Vamos otra vez para la JEP, Justicia Especial.
Julio, esta vez porque a este tribunal entraron los temas de los falsos positivos y se van a empezar a investigar. Usted sabe, esta es una de las historias más dolorosas de nuestro país y está con nosotros la magistrada Catalina Díaz, ella es de la Sala de Reconocimiento. Magistrada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la W.
Buenos días, Fabiana, a toda la mesa de trabajo, Julio, a toda la audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad para explicar un poco más el caso 003.
Magistrada, en este caso 003, ¿cuántos miembros de la fuerza pública ustedes tienen registro de que están involucrados en los falsos positivos? Y sobre todo, lo más importante, ¿a cuántos de estos van a llamar?
Bueno, es muy importante tener en cuenta que casi 2.000 personas, miembros de las fuerzas militares, se han acogido voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Suscribieron actas por escrito con toda la formalidad y allí se comprometieron a comparecer a la JEP y a aportar a la verdad plena. Y de esas personas, casi el 90% podrían estar presuntamente involucradas con estos hechos de muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate, conforme a sentencias judiciales y otras piezas procesales que ellos mismos aportaron para su solicitud de acogerse a la JEP.
Magistrada, este es uno de los temas que la Corte Penal Internacional mira con mayor atención. ¿De qué depende que la Corte Penal Internacional finalmente considere que la JEP cumple el papel? ¿Cuáles son esos parámetros que están esperando de ustedes por parte de la Corte Penal Internacional para que no intervengan ellos?
Sí, esa es una muy buena pregunta. La Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ha abierto un examen preliminar sobre la situación colombiana hace casi 15 años, desde el 2004. Y en el marco de ese examen preliminar han hecho públicos una serie de informes. En un informe del 2017, ellos mismos dijeron que uno de los temas que les preocupaba y que podría llegar a ser de su competencia era justamente este tema de lo que ellos mismos llamaron falsos positivos. Y en los dos puntos críticos para saber cuándo la Fiscalía tomará o no la decisión de abrir un caso formalmente contra Colombia es cuando el Estado demuestre o no que aquí en Colombia domésticamente tenemos la capacidad y la voluntad de hacer justicia aquí en Colombia. Si el Estado colombiano demuestra que aquí tenemos la voluntad y la capacidad, pues la Corte Penal Internacional no podrá abrir un proceso. Por eso es muy importante que la Jurisdicción Especial para la Paz cumpla con su deber, con su obligación de hacer justicia respecto de este caso, demostrándole a la Corte que aquí tenemos voluntad y capacidad.
Magistrada, cuando se sancionó la Justicia Especial para la Paz y su reglamentación, se aprobó por parte del presidente Juan Manuel Santos o se firmó con esas dos modificaciones que promovieron los integrantes del Centro Democrático. Y una de esas modificaciones es que los militares no necesariamente tienen que someterse a la Justicia Especial para la Paz y que se suspenderían sus procesos un año y medio mientras se crea un nuevo mecanismo para poder investigarlos y juzgarlos. En este caso de los falsos positivos que ya está adelantándose en la JEP, acá los militares que quieran someterse a la Justicia Especial para la Paz son los que se van a someter y son los que ustedes van a entrar a investigar.
Sí, Camila, es importante, reitero, hoy contamos con casi 2.000 miembros de las fuerzas militares que se han acogido voluntariamente, es decir, estas personas han depositado su confianza en la jurisdicción y nosotros tenemos una obligación de resolver su situación jurídica de manera que les podamos garantizar seguridad jurídica. Ese es uno de los mandatos constitucionales de la Jurisdicción Especial para la Paz. También es nuestro deber constitucional garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, en primer lugar, y aportar verdad plena. La Corte Constitucional recientemente ha hecho de nuevo explícitamente la precisión de que todos los beneficios que se recibieron en virtud del acuerdo de paz, empezando por la libertad, recordemos que hoy hay casi 1.000 miembros de las fuerzas militares libres en situación de libertad condicionada porque se acogieron a la JEP. ¿Y cuál es la condición de esa libertad? Pues comparecer a la jurisdicción y aportar, como dice la Corte Constitucional, verdad plena, detallada y exhaustiva. Ya cuando, si es el caso que cambien las circunstancias legales, hay que recordar también que la JEP fue creada en la Constitución, la sala de la que yo hago parte, la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, fue creada en la Constitución, si eso se llegara a reformar y emergieran nuevos órganos, salas, procedimientos en la JEP, pues por supuesto en su momento la JEP actuará conforme al marco legal.
Magistrada, acá digamos que le vamos a hacer preguntas de gente que no es abogada y usted tal vez nos puede explicar. La JEP fue esta justicia especial que se creó para los actores involucrados en el conflicto armado en Colombia. Durante el proceso de paz se creó este mecanismo para que ellos se pudieran someter a ella. Sin embargo, se habló mucho de los crímenes de lesa humanidad y no sé si los falsos positivos puedan ser considerados como un crimen de lesa humanidad cuando era simplemente el asesinato de civiles inocentes para mostrarlos como bajas en combate y como si fueran parte de la guerrilla. Quienes estuvieron vinculados a ese tipo de crimen en medio del conflicto armado van a tener los beneficios de tener máximo 5 o 7 años de cárcel por someterse a la JEP, a pesar de que esto, no sé si sea cierto lo que le estoy diciendo, pueda ser considerado un crimen de lesa humanidad o no.
A ver, Camila, vamos por partes. En primer lugar, como usted dice, la Jurisdicción Especial para la Paz se creó justamente para investigar, juzgar y sancionar, es decir, para hacer justicia sobre los hechos relacionados directa o indirectamente con el conflicto. De todas las partes involucradas en el conflicto, eso es muy importante. Luego, la jurisdicción tendrá que calificar jurídicamente esos hechos. Entonces, como usted dice, crimen de lesa humanidad es una categoría legal, como lo es, por ejemplo, crimen de guerra u otras categorías del derecho internacional, ejecuciones extrajudiciales o del derecho doméstico, homicidios en persona protegida. La sala, en un momento posterior, tendrá que calificar jurídicamente esos hechos si se cumplen pues con los requisitos específicos en la ley, ¿no? Y con respecto a la sanción, lo que se acordó desde La Habana, lo que está en la Constitución, porque eso está en la Constitución y en la ley, es que las personas que por hechos relacionados con el conflicto aporten verdad plena, esa es la palabra clave, verdad plena, reconozcan si es del caso su responsabilidad, son elegibles a una sanción propia de entre 5 a 8 años, una sanción que tiene un componente restaurativo importante. Por muy grave que sea el crimen, esa es la idea. Si la persona tiene la voluntad y tiene el coraje de reconocer verdad completa, detallada y exhaustiva, se hace elegible a una sanción propia con un componente restaurativo.
Magistrada, un general de la República reconoce que en su unidad efectivamente hubo falsos positivos, crímenes como los que estamos comentando. Ese general se presenta en la JEP y dice: yo fui el responsable de esta unidad, pero jamás supe de esa terrible violación de los derechos humanos. Jamás fui responsable de enviar a esos hombres a que hicieran lo que hicieron con esos falsos positivos. ¿Qué responsabilidad termina recayendo en el general?
Julio, esa es una pregunta muy importante. Hoy lo que tenemos, y eso se incluyó en la Constitución, justamente en el acto que creó la JEP, en la reforma de la Constitución que creó la JEP, se incluyó, por pues lo sensible de este tema, un capítulo sobre lo que se llama responsabilidad de mando, con unos elementos específicos sobre cuándo procedería la responsabilidad por mando. La Corte Constitucional se acaba de pronunciar declarando constitucional ese capítulo, y entonces esas son las reglas que tenemos. Allí se habla del control efectivo, del conocimiento. Eso es un tema pues bien técnico, pero lo importante, y para responder sus preguntas, es que hoy hay reglas específicas que son constitucionales, y en ese marco tendrá que actuar la JEP en su momento para establecer si una persona que tenía mando sobre una unidad responde o no, obviamente de acuerdo con las pruebas y con todo pues el debate que se dé.
A propósito de eso que pregunta Julio, también dentro de las funciones que ustedes van a realizar está determinar si aquí lo que hubo fue una política de Estado, si a partir de la famosa directriz ministerial que se conoció en su momento, más que hechos aislados, lo que se acabó configurando fue una política de este tipo para mostrar resultados militares falseados.
Pues ese es otro tema muy importante, Félix, que digamos ya tendrá la jurisdicción que establecer. Sí, pues hoy lo que tenemos son los datos estadísticos que nos ha dado la Fiscalía General de la Nación. Estamos hablando de 2.200 víctimas en 27 de los 32 departamentos del país, empezando por pues Antioquia, Casanare, Cesar, Norte de Santander. Y pues ya en el momento que corresponda, como decía, con base pues en toda la información, las víctimas tienen el derecho de aportar informes y aportar pruebas, pues se tendrá que establecer justamente pues de qué se trataba, ¿no? ¿Cuál es la verdad plena? Si esto, además de esos hechos, digamos, ¿cómo se explican esos 2.268 víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional?
Magistrada, ustedes tienen la competencia sobre los casos que usted nos señala, sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, que es desde donde vienen estos informes, ¿no pierden ellos esa competencia de investigar? ¿Cuándo se define qué tribunal se queda con la investigación definitiva sobre los casos de los falsos positivos?
Esa es otra pregunta también muy importante. Justamente yo estaba revisando esta mañana la ley estatutaria y esa regla que se adoptó en el acuerdo final, que la Fiscalía no pierde la competencia hasta tanto la sala de reconocimiento de la que yo hago parte no le notifique al tribunal que está lista, que en 3 meses va a publicar la resolución de conclusiones. Es en ese momento en que, de acuerdo con lo que se acordó en el acuerdo final, la Fiscalía pierde la competencia. Y esa regla que estaba establecida en el acuerdo final se incluyó en la ley estatutaria. Ahora, en la ley estatutaria también se precisó que, digamos, no se puede en este momento dictar sentencia por la justicia ordinaria ni hacer efectivas órdenes de captura ni dictar nuevas órdenes de captura. Pero en este momento la Fiscalía, digamos, continúa legalmente con sus competencias. De nuevo, no se puede dictar órdenes de captura, no se puede hacer efectivas órdenes de captura ni dictar sentencias. Y cuando la sala diga, en 3 meses voy a expedir la resolución de conclusiones, es que se pierde la competencia por la justicia ordinaria.
Pues, magistrada, me parece muy útil la pedagogía con la cual usted tiene la paciencia de explicarle al país el alcance de todas estas medidas, porque pues dependemos de una manera muy sustancial del éxito de la gestión que haga este tribunal. Quería preguntarle si el hecho de que aparezca ahora el interés o la prelación de la JEP en la parte de los militares tiene algún tipo de explicación. Es decir, ¿por qué el 003 es la justicia para los falsos positivos que tiene que ver con las fuerzas militares y no hay una prelación para aquellos delitos que serían susceptibles de ser calificados de la mayor gravedad y que tienen que ver con las FARC?
A ver, Alberto, muy, muy importante. No, yo siempre muy agradecida con la oportunidad para explicarle pues a la audiencia de estos temas. Este es el caso 003. El caso 001 lo anunciamos hace una semana, fue el primer caso. Es el que se refiere a lo que el fiscal general llamó retenciones ilegales por parte de las FARC. En lenguaje sencillo, y como pues se había venido calificando por la justicia ordinaria, es el secuestro. Pues, es decir, el primer caso la JEP es el caso de secuestro, con base en el informe del fiscal general, que involucra a personas de distintos rangos en las FARC. De hecho, en ese caso, tal vez ustedes recordarán, a partir de ese caso se hizo la diligencia donde comparecieron los miembros de la FARC convocados, algunos personalmente, otros a través de sus abogados, a notificarse del comienzo del caso 001 y del comienzo de la etapa de contribución a la verdad y al reconocimiento de responsabilidad en ese caso. Ese es el 001. El caso 002 es un caso también muy importante sobre la situación en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. Es una serie de hechos que incluyen desplazamientos forzados, reclutamientos forzados, uso de minas antipersona, en un territorio poblado en su mayoría por comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, donde habría una presunta responsabilidad tanto de las FARC como de agentes del Estado. Y este es el caso 003, con base en el informe que nos entregó también hace una semana el propio fiscal general de la Nación, llamado Muertes Presentadas Ilegítimamente como Bajas en Combate. La JEP está prevista, y eso es, digamos, parte central de su razón de ser, para esclarecer verdad completa, detallada y exhaustiva en los hechos más graves y representativos del conflicto armado interno en Colombia, donde hubiera podido tener responsabilidad los distintos actores.
Pues magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por explicarnos cómo estamos intentando llegar a la verdad de estos casos tan lamentables en la historia de Colombia llamados como falsos positivos y la labor que tienen ustedes al investigarlos. No,